Amén. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que no parecen justas. Por causa del pecado vivimos en un mundo de injusticias, ¿verdad? Esta semana en la política, en las elecciones, yo miro y hay mucha injusticia está pasando, digo. Pero todos tenemos que sufrir cuando hay injusticias que pasan hasta que venga Cristo. Pero aquí encontramos que posiblemente un padre de familia es un borracho, tiene sus hijos en un carro, se emborracha, tiene un accidente. En el otro carro hay gente inocente, digamos, sus hijos del Señor son inocentes. Tiene un accidente, entonces varios se quedan en el hospital y el padre va allí para la prisión por causa de conducir cuando está borracho. La pregunta es si esto es justo, que la familia tiene que sufrir, que los que están en el otro carro tienen que sufrir. A lo mejor el padre les prometió que llevaría sus hijos de vacaciones, unas vacaciones espectaculares, ¿verdad? Pero ya está en la cárcel. Y ellos están allí en el hospital posiblemente. ¿Pueden ir de vacaciones? Claro que no. ¿Y esto es justo? ¿Qué han hecho los jóvenes? ¿Qué han hecho los demás? Bueno, nada. Solamente que por causa de Adán y Eva y todos somos pecadores, ¿verdad? Y el pecado trae muchas consecuencias. Cuando hay injusticia en la política, trae consecuencias a todo el mundo, ¿verdad? Y todos tenemos que aguantar lo que va a pasar hasta que venga Cristo y nos hace desear que venga Cristo incluso. Pero esto es lo que encontramos aquí en el año 70 después de Cristo. Cristo está hablando aquí en el año posiblemente 30, 33 después de Cristo, unos días antes de su crucifixión y resurrección, advirtiendo lo que va a pasar. Él llama este tiempo que va a pasar el tiempo de los gentiles. Allí en versículo 24 dice que hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles comenzó realmente mucho tiempo atrás. Posiblemente algunos dicen que cuando Babilonia o Siria, especialmente Babilonia, llevó cautivo a todo Israel, ¿verdad? Como 586 años de Cristo, que desde ese momento Israel no estaba en control de Israel. Por un poco de tiempo aquí, un poco de tiempo allí, pero los de Babilonia, los de Siria, los de Persia, los de Grecia, los de Roma, todas esas naciones se encargaban de Israel. Y en el año 70, especialmente, algunos dicen allí es el tiempo de comenzar el tiempo de los gentiles, porque se destruye todo Jerusalén, especialmente el templo, y no hay un templo en Jerusalén hasta la fecha, ¿verdad? Por millares de años después. Vendrá lo que llamamos un anticristo, cuando Cristo viene de los cielos y recibe cristianos al cielo. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento, el rapto, que comienza 7 años de tribulación en la tierra, mientras que estamos en cielo por 7 años de gran alegría y fiesta, y nos bajamos con Cristo para que Cristo gane la batalla de Armagedón y establece su reino milenial en la tierra. Pero en este tiempo en la tierra de los 7 años hay un hombre líder que se llama el anticristo. Incluso dice en Primera de Juan que muchos anticristos vendrán antes. Muchos van a, ¿verdad?, decir yo soy el salvador, yo soy el político que voy a remediar todos los problemas. Y hay muchos que están preparando el lugar para el anticristo final. Pero el anticristo final va a presentarse como Cristo. Anti realmente no significa en contra de, primero significa en lugar de. Él va a venir en lugar de Cristo. Hay muchos que ponen otras cosas más importantes que Cristo en su vida. Ponen otras cosas en lugar de Cristo en sus vidas. Y hay muchos hombres que quieren que tú les alabes a ellos, les sigas a ellos, en vez de seguir a Cristo. Quieren estar en el lugar de Cristo para tener alabanza de la gente. Así eran los fariseos. Pero el hecho es que a través de los siglos, los gentiles han reinado allí en Jerusalén y en Israel, ¿verdad? Aunque por algunos periodos, como ahora, ya Israel tiene su propia nación, pero es un concilio dividido entre árabes y judíos, ¿verdad? Es muy interesante, pero no es 100% control de los israelitas allí, porque es el tiempo de los gentiles todavía. Si sea que comenzó 500 años antes de Cristo, 70 años después de Cristo, de cualquier manera, por millares de años, ha sido tiempo de los gentiles. Y así que como el mundo maltrata a los gentiles, a los israelitas, los judíos, y crucificó a Cristo, y ahora maltrata a cristianos a través de los años y los siglos, vendrá un tiempo cuando Cristo viene y el anticristo construye un templo y entonces va a decir, ya, mira, yo soy el Cristo, estoy haciendo un templo. Pero en medio de ese tiempo va a llegar lo que llama una abominación, va a ser pudrido el templo, ¿verdad? Espiritualmente, y va a empezar una gran tribulación contra los israelitas, contra los cristianos, va a matar a todo, a muchos, 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 dos terceras partes de los israelitas, a lo mejor mueren en ese tiempo, y muchos cristianos, multitudes de mártires en estos 7 años, especialmente los 3 y medio al final. Y entonces el Señor Jesús está diciendo, mira, al final de todo esto, por todas las injusticias, por todos los años, y especialmente al final, pero desde el principio, yo voy a venir y terminar con el tiempo de los gentiles. Yo voy a venir y reinar. Pero antes de traer al mundo paz por 1000 años, en ese tiempo de la batalla de Armagedón, muchos van a sufrir. Van a sufrir grandemente. Muchos mártires, muchos perseguidos, muchos asesinados. Pero es lo que pasó en el año 70 después de Cristo, en lo que podemos decir el comienzo del tiempo de los gentiles. Es lo que pasó en el tiempo de Babilonia con Nabucodonosor, con los israelitas, de llevarlos cautivos 500 años antes de Cristo. Así, si fuera tiempo de Babilonia o tiempo de Roma, el año 70 después de Cristo, es una cosa que el Señor está diciendo, mira, estoy mostrando por más de 2000 años cuán malo es el hombre y cuánto el hombre merece el castigo. Y es como el padre en el carro que tiene un accidente al final y entonces él está en la cárcel, toda su familia muerto o herida, y los del otro carro muertos o heridas, todo por su culpa. Él merece lo que pasa, pero muchos otros tienen que sufrir cuando él se emborracha y tiene el accidente. Los malos merecen lo que va a pasar en la gran tribulación, porque al final Cristo va a venir para reinar y saldrá en Apocalipsis 19 de su boca una espada de 2 filas, la palabra de Dios. Va a salir para decir, ya que haya huracanes, volcanes, terremotos, que haya muchas cosas, y ya en ese momento fuego del cielo, y de alguna manera va a matar todos sus enemigos para entrar en el reino milenial. Pero con todos los ejércitos que vamos a leer de ellos en un momento, muchos pobres por allí están sufriendo. Como por la política, muchos sufren en El Salvador, en Perú, en Cuba, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y así, al final de los tiempos, muchos van a sufrir. Y comenzó cuando Nabucodonosor o Tito de Roma hizo muchos sufrir. Y así que cuando comenzó el tiempo de los gentiles, dice, mira, judíos, mujeres encinta, ustedes van a sufrir. Esto es consecuencia del pecado, que Dios permite muchos problemas en la tierra. Y los judíos habían rechazado al Señor, rechazado al Señor, rechazado al Señor. Por eso mandó Nabucodonosor para castigarlos. Más tarde llamó Tito para castigarlos. En cada caso los esparció los judíos por toda la tierra y todavía están esparcidos. por causa del pecado de Israel, y muchos, digamos, inocentes sufren mucho por las consecuencias del pecado de muchos. Aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si sufrimos un poco en la tierra, no es nada en comparación del infierno que merecemos. Así que si unos sufren, todos lo merecen, pero algunos, digamos, si es posible, menos que otros, ¿verdad? Hay líderes, engañadores y hay engañados. Y hay algunos, entonces, que son cristianos. Sirven al Señor cuando miran las cosas pasar y ellos tienen que sufrir muchos. Y otros cristianos son engañados y dicen, no, yo no voy a vivir tanto para el Señor y sufrir tanto para ser un buen cristiano. Yo voy a solo ser tibio, ni frío ni caliente. Y el Señor dice en Apocalipsis 3, quiero vomitar algunos de mi boca que dicen que son cristianos, pero tibios. Pero en inglés lo llamamos Sunday Go to Meeting Christians. En español puedo llamarles cristianos domingueros, ¿verdad? Que vienen los domingos una hora y ya han hecho su parte para Dios. Y ya no tienen que dar muchos diezmos, menos vivir para el Señor cada día de la semana, menos estar aquí en otras oportunidades para servir al Señor miércoles o hasta la noche o lo que sea. Son cristianos domingueros por la mañana, ¿verdad? Medio cristianitos, dicen que son cristianos, pero no consagrados. Y así no están convencidos que va a pasar nada malo. Es que ellos, ¿verdad? Y así hay otros que son más inocentes, los niños, que sí, estarían en la iglesia, sí, servirían al Señor, pero los padres no les dejan, ¿verdad? Y hay inocentes que sufren junto con los tibios y junto con los engañados que... Algunos hasta cristianos que están en contra de la iglesia y las iglesias y se han irritado con las predicaciones y no sé qué más. Pero hay cristianos consagrados y hay mundanos, bien, líderes en contra de Dios y otros solo pensándolo y otros que ya lo han rechazado. Hay todo tipo de personas. Pero el Señor dice, mira, igual como ese padre merece la cárcel en su carro, todo el mundo va a merecer el castigo de Dios, especialmente los líderes. Pero igual como otros en el carro sufren, muchos en el mundo van a sufrir y que huyen a los montes, primero en el tiempo de Tito, de Israel. Mujeres tenían que escapar Israel y Jerusalén si querían sobrevivir, porque Tito iba a matar a todos, ¿verdad? Y así lo que pasó al comienzo del reino de los gentiles va a terminar el reino de los gentiles en la gran batalla de Armagedón al final de la gran tribulación, cuando Cristo viene a reinar. Pero ¿cómo serán esos tiempos? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Bueno, no sabemos cuándo, pero sabemos dos cosas. Versículo 22. Porque estos son días de retribución. A través de los siglos, milenio, Dios ha permitido a la gente pecar y pecar y pecar. Políticos malos, gente de otras religiones rechazando a Cristo, personas a través de los siglos. Dice, habrá un tiempo de retribución, un tiempo de justicia. Y como el padre borracho va a tener su accidente en el carro o ir a la cárcel, muchos van a sufrir cuando están en la cárcel, así vendrá esa retribución, tiempo que el diablo, el anticristo, los enemigos de Dios van a sufrir, pero muchos que ellos han dañado y engañado van a sufrir también, y a veces algunos inocentes tienen que sufrir en el tiempo de retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas en versículo 22. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Encontramos primero que Dios es justo. Él va a traer justicia a pesar de que muchos tienen que sufrir, pero los que sufren si han aceptado al Señor, después tendrán su galardón en el reino del Señor. Así que si sufrimos, no se preocupe. Usted es un cristiano consagrado, va a sufrir con otros, pero tendrá su galardón porque Dios es justo y va a traer justicia, pero también justicia para los que creen en Él. Y los que han rechazado al Señor van a sufrir la justicia que merecen. Pero es verdad y fiel, además de justo, que significa que cumplirá su palabra. Si la ley dice que un borracho que causa un accidente va a la cárcel y paga consecuencias, la ley debe cumplir lo que promete y mandarle a la cárcel, cobrarle la multa para pagar las consecuencias, aunque la familia tenga que sufrir por su pecado, por su crimen. Y así Dios es justo. Dios dice en la Biblia, la paga del pecado es muerte. En el futuro vendrá Cristo, habrá una batalla de Armagedón. Eso va a comenzar el tiempo de retribución de la justicia de Dios. Y así, aunque muchos sufran, Dios va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque Dios prometió en la ley divina que así Él iba a hacer. Así encontramos aquí, en versículo 20, cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, como pasó en el tiempo de Nabucodonosor, y entonces fueron esparcidos, y los judíos todavía no querían arrepentirse, no aprendieron de las lecciones. Ahora Dios les permitió juntarse otra vez con Nehemías y Esdras, y entonces ya viene otra vez el tiempo de rebeldía de Israel. Los fariseos, saduceos, todos los que están en contra de Jesucristo, quieren crucificar a Jesucristo. Y dicen, mira, ustedes me rechazan otra vez. Y lo que pasó con Nabucodonosor va a pasar en el año 70. Allí va a confirmar que ustedes están en el tiempo de los gentiles. Y allí entonces estará rodeado Jerusalén de ejércitos, de Tito, de los romanos, y entonces, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Tiempo de retribución de Israel, en tiempo de Nabucodonosor, tiempo de Tito, y en el futuro, eso es un símbolo de lo que va a pasar después de otros, digamos, 2,000 años, o hasta que venga Cristo, si son 3,000 años, ¿verdad? Entonces, los que están en Judea, los inocentes, las mujeres encintas, los niños, huyen a los montes. Y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos, no entren en ella, no entren en la ciudad, porque será destruido por la desobediencia de los líderes, ¿verdad? Y estos son días de retribución para mirar que la palabra de Dios se cumpla. Dos cosas, la justicia de Dios se cumpla, la palabra de Dios se cumple porque Dios es fiel, está escrita, versículo 23, mas ay de los que están encintas, hasta las inocentes mujeres y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y era sobre este pueblo. Había mujeres en los hospitales, y había hospitales, por lo menos las casas y clínicas, ¿verdad?, en tiempo de Tito, y muchos ya sufrieron. Sus hijos murieron, ellas, si no podían escapar, murieron. Así será en el tiempo futuro, en la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, cuando Cristo viene. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Así pasó en Nabucodonosor, esparcidos, así pasó en Tito, ya la dispersión de judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El hecho es que el Señor va a hacer que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero antes de entrar al reino milenial, hay un tiempo de retribución, castigo. Y así es que el Señor dice, vendrá mi reino, pero no crea que vendrá sin problemas. Primero, voy a permitir problemas para mostrar cuán malo es el hombre y cuánto merece de castigo, y vuestra retribución. Esta es una cosa que encontramos entonces en Mateo 24, 15, un poco más de descripción. Mateo 24, 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta de Daniel, después de Nabucodonosor, otros reyes, Darío, ¿verdad?, Ciro. Luego los judíos, como por 200 años, 400 años antes de Cristo realmente, pero en medio de ese tiempo, había un líder, había un emperador de Roma que entró en el templo y ofreció un puerco. Y allí era manera de faltar consagración del templo y así hacerlo inmundo, ¿verdad? Y así dice que eso es lo que va a pasar en la gran tribulación, cuando el anticristo hace un templo, pero luego va a ser el templo inmundo, porque a lo mejor el año que viene estudiamos Apocalipsis. El anticristo va a posiblemente morir y resucitarse, o parecer muerto y resucitado, y va a haber una estatua a él puesto en el templo de Jerusalén para que todos adoren el anticristo en vez de adorar a Cristo. Y así es la abominación de desolación, como era en el tiempo antes de Cristo, cuando sacrificó el emperador un puerco allí. Así, él va a levantarse a sí mismo, su estatua, allí. Y así dice, en ese tiempo va a comenzar los últimos 3 años y medio de la gran tribulación en el futuro para entrar entonces al reino milenial. Jerusalén será hollado de gentiles hasta que esto se cumpla, dice en Lucas. Y en Mateo 24, 15, dice, la abominación desoladora de que habló el profeta de Daniel, porque Daniel, en Daniel 7 y 8, profetiza eso. Entonces, los que están en Judea, oyen a los montes. Lo que leemos en Lucas, se lee en Mateo 24, versículo 25. Entonces, versículo 25 de Mateo 24. Entonces, habrá señales en el sol, y en la luna, en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes. Dios va a permitir en esta preparación para la batalla de Armagedón, cuando viene ya Cristo para venir del cielo después de 7 años en el cielo, entonces dice que el reino de los gentiles va a llegar a terminar con la gran tribulación, pero será un tiempo de terror, peor que el tiempo de Nabucodonosor, peor que el tiempo de Tito, un tiempo de terror así. Pero indica que Dios en ese tiempo de terror va a dejar muchos de sus pueblos morir, ser mártires, pero va a cuidar muchos de su pueblo a la vez. Por eso dice, oye a los montes. Dice en Apocalipsis 12, versículo 6, un versículo, Apocalipsis 12, 6. La mujer, hablando de Israel, la mujer oyó al desierto. Dios dice, oye de Jerusalén, el tiempo que el anticristo está allí, y así no sabemos dónde está el desierto, por allí, ¿verdad? Arabia, desierto de Israel, no sé qué. ¿Dónde tiene lugar preparado por Dios? Para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando en medio de la gran tribulación, el anticristo que puso el templo, hace la abominación de desolación, desoladora. Él parece que muere y resucita y levanta una estatua para sí mismo con el falso profeta. Entonces, en ese momento, oye, porque ya el anticristo cuando resucita va a empezar la gran tribulación de 3 años y medio. Y en ese tiempo, Dios durante esos 3 años y medio va a permitir terremotos, y va a permitir cosas, de granizo del cielo, de que mate mucha gente, posiblemente la mitad de la humanidad, por lo menos la mitad de los judíos, y hasta 2/3 partes de los judíos van a morir con ese tiempo. ¿Esto es injusto? No, si todos mueren, es justo porque merecen el infierno, y eso es el tiempo de retribución, cuando Dios va a permitir todo esto para decir, arrepiéntense. Los judíos no se arrepentían con Nabucodonosor, no se arrepentían con Tito, a ver si algunos se arrepienten con la gran tribulación. Y la mayoría no, incluso la mayoría mueren. Pero al final de la gran tribulación viene Cristo en las nubes con nosotros, con caballo blanco, gana la batalla de Armagedón. Y en ese momento la tercera parte de los judíos que sobrevive finalmente van a haber aprendido su lección. Finalmente van a mirar al que habían crucificado, que regresa a la tierra dice, este es el a quien hemos crucificado, creemos en el Señor Jesús. Y Romanos 9 dice, todo Israel será salvo. Todos los sobrevivientes, finalmente, pero necesitan gran tribulación para primero traer justicia a la tierra, segundo, para convencerles a ser salvos. Lástima, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos que aguantar tantas cosas malas de castigos y dificultades para ver nuestra necesidad del Señor, de ser salvo. Hasta hay cristianos que son cristianos, pero no sirven al Señor. Como digo, domingueros, ¿verdad? Y Dios les permite problemas. Hasta que ellos con el castigo finalmente dicen, debo estar sirviendo al Señor. ¡Qué lástima! Dios no quiere mandar castigo a los cristianos y no quiere mandar juicio a pecadores, ¿verdad? O asustarlos con gran tribulación. Él es un Dios de amor. Él sufrió por nosotros. Muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Pero aquí encontramos que por 3 años y medio, si calculas 1260 días de Apocalipsis 12:6, eso es 3 años y medio. Hablamos el miércoles, ¿verdad?, de Elías, que oró para que no lloviese por 3 años y medio, como un castigo a la tierra de Israel por su desobediencia bajo Acab. Pero entonces oró para que lloviese. Y así es que Dios quiere que llueve, que haya bendiciones en la tierra. No quiere castigos, pero Él va a permitir esos 3 años y medio, como hizo en el tiempo de Elías, de gran tribulación. Mateo 24:14 muestra una cosa que Dios está hablándonos durante ese tiempo. Quiero leer Mateo 24:14, si tiene la Biblia abierta. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué el Señor está permitiendo eso? Muchos cristianos no testificamos. El sábado tendremos oportunidad de llevar volantes o tratados, dejar 30 o 40 volantes para cada familia, dejarlos en las puertas. La mayoría de la iglesia no va a venir. No mira que eso es tan importante. Y por esa razón, el Señor a veces dice, tengo que mandar problemas tan grandes que usted dice, mira, Cristo puede venir. Tengo que servir al Señor. Tengo que ganar almas. Y así que realmente esto ya se ha cumplido. Está predicado este evangelio en todo el mundo. Ya tenemos el internet, ya tenemos radio, ya tenemos tele, ya tenemos cristianos, todo el mundo reparte el evangelio. Mira, el evangelio está llegando a todo el mundo ya. Ya está cumplido. Pero el tiempo de pruebas en nuestras vidas y la promesa de la venida de Cristo, tiempo de tribulación, debe animar cristianos a decir, mira, la gente está perdida. Tengo yo que ir y predicar el evangelio a todo el mundo porque Cristo puede venir pronto. Y yo no quiero que se pierdan. Yo quiero que acepten al Señor Jesucristo. Y aquí así es que el Señor va a permitir su venida y señales para su venida que ya han pasado para animarnos a ser fieles y servir al Señor. Pero eso es el tiempo del reino de los gentiles. Segundo, encontramos el versículo 25 de Lucas 21:25. Es un tiempo de gran tribulación, al fin, para asustarnos y para ayudarnos a ver la necesidad. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Habrá lluvia de azufre, granizo que mata gente. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Grandes terremotos que causan maremotos, ¿verdad? Como son inundaciones, ¿verdad? Grande por allí, por los terremotos, maremotos. Y entonces, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Vamos a leer lo que está pasando. El Señor va a mandar estas cosas porque en ese tiempo de la gran tribulación habrá un ejército del norte, a lo mejor Rusia, digamos, ejército del oeste, Europa, el anticristo, ejército del oriente, posiblemente China, los árabes allí, ejército del sur, Egipto, y así que árabes de allí, que todos van a atacar a la vez en Israel. Allí están todos agrupados para la gran batalla de Armagedón. ¿De dónde saco eso? Vamos a leerlo, ¿ok? Apocalipsis 9 comienza primero del oriente, posiblemente chinitos o árabes del oriente, descendían diciendo el sexto ángel que tenía una trompeta en Apocalipsis 9:14, desata los cuatro ángeles que están junto al gran río Eufrates. Parece que hay cuatro demonios súper fuertes, uno que va a traer personas del norte, sur, este y occidente. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban parados para la hora, día y mes y año. Dios tiene su plan cuando vendrá ese tiempo, al fin de matar la tercera parte de los hombres. Si lees en Apocalipsis, ya habían muerto la cuarta parte de los hombres, ya otra tercera parte, la mitad de la humanidad posiblemente. El número de los ejércitos que vienen atacando desde el oriente, tiene Israel, el Eufrates, donde Irak, Irán, y entonces al oriente van a pasar por allá para Israel. Y dice, los ejércitos son 200 millones. Interesante que si lees, tiene que billón de personas en India, billón de personas en China. China especialmente dice, tenemos 200 millones de soldados hoy que puede atacar si queremos. Así que es el número que está aquí, lo que jacta y China de tener de su ejército. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre. Ellos no sabían de bombas, de pistolas, de todo esto, pero parece que Dios sabía y Dios está prediciendo que van a atacar Israel con bombas de azufre y fuego, ¿verdad? Bombas nucleares posiblemente, ¿verdad? Y las cabezas de los caballos eran cabezas de leones, así muy crudos, ya no hay tanto caballos, pero tanques y diferentes instrumentos de guerra, aviones, y de su boca salían fuego, humo, azufre, como bombas y balas y cosas así con que van a atacar. Esto es el grupo del oriente que viene a atacar a Israel. Ahora, Ezequiel 38 del Antiguo Testamento, 38 versículo 6. Gomer y todas sus tropas, esto habla del norte de Israel, como digamos Rusia, la Unión Soviética. Gomer, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y Ezequiel 38, versículo 15, 38, 15, vendrás a tu lugar, dice el Señor de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y le traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan y cuando sea santificado en ti, oh Gog. Parece que del norte viene un ejército para combatir contra China o India o los del oriente, ¿verdad? Y todos en Jerusalén. Y ellos, otra vez, Apocalipsis. Apocalipsis 19, 19. Y vi la bestia, que es el anticristo que viene de Europa, del occidente, que junta a todos los reyes de la tierra y sus ejércitos, así que junta a todas las naciones de Europa, no sé si los Estados Unidos en contra de Israel en ese tiempo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Su propósito es porque han visto que Cristo está llegando y ya a lo mejor no saben, pero realmente su lucha es contra Cristo, más que contra los israelitas, pero viene Israel para batallar, para tener su parte de Israel, junto con los del norte, del oriente y los del sur. Y Mateo 6, 12, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Puede ver eso en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 19 más, Apocalipsis 18, solo voy a escoger un trozo. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, lo que leímos, que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Por eso muchos hablaron de este martes cuando la luna se puso como rojo, como sangre, pero nosotros no miramos, había lluvia aquí, ¿verdad? Pero detrás había una luna de color de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Dios va a traer meteoritas, cometas, yo no sé qué? ¿O está hablando de los ángeles del cielo que van a venir? Yo no sé, los demonios. ¿Cómo la guerra iba a caer higos cuando es sacudida por un fuerte viento? Probablemente muchos meteoritas, digamos, van a caer. Y el cielo, versículo 14, Apocalipsis 6, 14, se desvaneció como en pergamino que se enrolla. Todo será negro y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mencioné la semana pasada que es posible que todos los continentes se remuevan de su lugar y las islas, y a lo mejor hay una unión de América del Sur y África. Es que no sabemos qué significa eso. Dice que toda isla, cada monte se va a remover de su lugar. Es un desastre tan tremendo porque está al punto de la venida de Cristo del cielo, y cuando Él llega, todo eso va a pasar, y allí entonces habrá gran muerte de la tercera parte de la humanidad, porque ya la cuarta parte murió, y especialmente todos los que están reunidos en Israel, de todas las naciones para atacar Israel, ya en vez de atacar Israel, miren arriba, y arriba viene Cristo con su caballo blanco, y detrás de Él todos los millares, millones de cristianos que habíamos subido en el rapto, y todos los que estaban antes en el cielo ya, vamos a regresar con Cristo, y Cristo va a abrir su boca para traer toda esa destrucción para la gloria del Señor. Aquí encontramos que el Señor Jesús va a traer juicio, justicia a la tierra, y gracias a Dios, dice, mira, los que están en cinta oyen los montes, antes incluso de esto, al principio de esos 3 años y medio, porque tendrá tiempo malo, y los que creen van a esconderse, y Dios, muchos serán salvos. Pero los cristianos, si hay cristianos, yo no voy a estar aquí ese tiempo, Cristo, voy a estar en el cielo. Pero los que se convierten en ese tiempo van a sufrir grandemente, pero van luego, después de sufrir, entrar en el reino milenial, y de allí hasta que se mueren, van al cielo un rato y entonces regresan al reino milenial, pero Dios los va a bendecir los que aguanten como inocentes. Los niños en el carro de ese papá, los inocentes, Dios los va a guardar, si no en esta tierra, en el cielo si son cristianos, ¿verdad? Pero los que no quieren servir al Señor, el Señor dice, mira, cuidado, cuando viene ese tiempo es porque todos lo merecen, y va a haber juicio del Señor para cumplir la palabra de Dios. Y ahora para terminar, 5 puntos muy rápidos, prácticos para nosotros. Además de esperar tiempo de tribulación, además de esperar que eso es un cumplimiento de la palabra de Dios, y Dios va a cumplir su palabra. Versículo 27, esto no es solo tiempo del reino de los gentiles, no solo tiempo de tribulación al final, pero versículo 27 es tiempo de esperanza de victoria. Es tiempo de esperanza. Porque es el tiempo que Cristo va a venir para establecer su reino. 27. Entonces, después de esta gran tribulación, verán al Hijo del Hombre. ¿Quiere leer versículo 27 conmigo de Lucas 21? Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrán una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Gracias al Señor. En cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, ya ha comenzado, erguíos, ¿verdad? Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En cualquier momento Cristo puede venir, ya estaremos en el reino milenial, ya tendremos nuevos cuerpos, ya estaremos viviendo con el Señor eternamente después de destruir esta tierra y recrearlo en una nueva tierra. Estaremos eternamente con el Señor. Así que mirando problemas realmente, solo para recordarnos que Cristo viene, y con Cristo viene la esperanza de victoria final. Aleluya. Gracias al Señor. Y puede decir aleluya, ¿no? No somos pentecostales, pero lo mismo. Número 4. No solo es tiempo de esperanza de victoria, pero es tiempo para preparación para su venida. Porque viene Cristo a darnos esperanza, los problemas nos dan esperanza, que vendrá victoria, pero también, sabiendo que viene Cristo, es tiempo para advertirnos a preparar para su venida. 29 al 31. Lucas 21, 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, que todos los árboles, mira afuera ahora mismo, camina por la ciudad. Mira qué bonitos los árboles, ¿verdad? Todos cambiando de colores, eso significa nada, ¿verdad? Significa que ya estamos en otoño y viene el invierno. Después del invierno empiezan a brotar, ya, ¿qué es la señal? Viene la primavera y el verano. Los árboles nos dicen, desde tiempo realmente de Nabucodonosor, tiempo de 70 con Tito y Roma, con todos los años hemos visto cumplimiento de todas las profecías. Es tiempo para erguir nuestra cabeza y decir, todo está cumplido, Cristo puede venir. Amén. Y así dice en versículo 30, cuando ya brotan viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué debo saber? Saber que estar cerca el reino de Dios. Amén. Prepárate porque todo lo que pasa. Mira, yo les digo la verdad. En toda la historia de estos años, había secciones del mundo que se puso más homosexual aquí. Más mujeriego allá. Más crudo allá. Más vulgar acá. Políticos malos acá y allá. Pero es la primera vez en toda la historia que tenemos no solo una nación apoyando aborto, sino muchas naciones. No solo una nación apoyando homosexualidad, sino muchas naciones. No solamente un estado, dos estados apoyando comunismo atea, sino muchos estados de los Estados Unidos. El hecho es que está pasando en muchas naciones. Todo esto, en Sudamérica ahora, según estoy mirando la política, están cayendo el comunismo, una nación y otra nación y otra nación y otra nación. Cuando ya deben saber mejor, porque ya han aguantado eso, han sufrido por eso. Y los Estados Unidos debemos saber mejor. ¿Saben lo que pasó esta semana? Votaron para tener más impuestos, más inflación, más cobro de gasolina al techo, más límite en las iglesias. Votaron para que pudieran los líderes cerrar las iglesias a gusto. Votaron para eso esta semana. Y eso no es un estado o una nación. Eso está pasando en todo el mundo. Es que acaban de poner nuevos límites en Inglaterra y en Canadá, que son comunistas, porque Cristo viene pronto. Y tenemos que estar preparados para esa venida y decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Tengo que estar preparado, que tú puedes venir cualquier día, más de esa hora. Versículo 32. Es tiempo para estar preparado, es tiempo para confianza en las profecías de la palabra. Estar preparado por conocer la palabra y tener confianza que las profecías de la palabra van a cumplirse. Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación. Cuando comiencen estas cosas, no. Mira, ya que ha pasado muchas interpretaciones de esto. Puede significar que cuando llegue el comienzo de la gran tribulación, los que viven allí van a seguir vivos hasta el final. No va a ser para eternidad la gran tribulación. Esa generación va a todavía estar aquí porque va a tardar 7 años. Puede significar que las personas que son pecadores seguirán, ¿verdad? Y hasta pasar todos los pecadores la tierra, Cristo no va a establecer su reino milenial. Muchas interpretaciones de eso, de generación, no importa. Pero esta clase de persona todavía está en la tierra y no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra, versículo 33, ¿todos quieren que leer? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Otra vez, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios prometió que un día va a quemar todos los cielos y toda la tierra y reestablecer nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21, 22. Pero en 2 de Pedro 3. Pero aquí encontramos entonces que aunque Él va a dejar pasar la tierra y los cielos, su palabra se queda en pie. Lo que prometió va a cumplirse. Por eso tengo yo que primero conocer la palabra, prepararme para su venida, en poner más y más fe y confianza en su palabra. La sexta cosa, versículos 34, 35, el tiempo es tiempo para santidad. Tiempo para no habitar en esta tierra, no sentirnos en casa aquí. Versículos 34, 35. Mirad también por vosotros mismos. Porque vuestros corazones, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, que venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, los que habitan, la palabra habitar, como dice en Efesios 3, deja a Cristo habitar en tu corazón. Significa sentirse en casa, en tu corazón, en tu vida. ¿Se siente en casa Cristo en tu vida? Espero que sí. Pero tú y yo no debemos sentirnos en casa en esta tierra. Muchos cristianos están en casa aquí. Se sienten bien aquí. Van a sus fiestas, disfrutan de sus placeres del mundo. Estas cosas, un lazo vendrá para los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El mundo está en su hogar, pero yo no estoy en mi hogar. Mi hogar es el cielo. El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ay, quiero que venga Cristo para que venga y yo voy a mi hogar, porque aquí no habito, aquí vivo, aguanto, pero no habito, no siento en casa en este lugar. Cuando uno es un cristiano de verdad, es tiempo para santidad, es tiempo para dejar de disfrutar de este mundo, sentir que este mundo es todo lo que hay, es tiempo para entregarme a Cristo, vivir para Cristo y por lo eterno. Y para terminar, versículo 36, es tiempo para ser salvos, para velar por su venida, para orar y para testificar del Hijo de Dios, para agradar al Hijo de Dios. Versículo 36, ¿quiere leer? Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted ha sido salvo, no tenemos dignidad en nosotros, pero solo en Cristo. Uno tiene que primero creer que soy digno de escapar del infierno porque tengo fe en Cristo. No porque yo soy digno, sino porque estoy en Cristo y Cristo es digno. Pero segundo, como soy digno, ¿ya estoy preparado para estar en pie delante del Hijo del Hombre? Usted puede decir, Viene Cristo hoy. Y usted va a decir, gracias, Cristo, gracias. He dado mis diezmos, mis ofrendas. He testificado, he obedecido, he vivido una vida santa. Tengo mis pecados confesados. Estoy sirviéndote, soy fiel a ti, Señor. Día y noche sirviéndote. Ay, gracias que me ayudó a estar en pie delante de usted. Señor, búscame, porque ya tengo todo pecado perdonado. Y ahora, Señor, me presento como uno que he dedicado mi vida a vivir por ti y estoy preparado para que me juzgues. ¿Estás preparado para que te juzgue Cristo hoy? Va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Gracias, muchos se rieron de ti. Tú abandonaste tantos placeres en este mundo para servirme a ti y ayudar a mi ministerio. Estoy tan orgulloso de tu hijo. Venga a la presencia del Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel. Ya estás preparado. Ya estás emocionado que Cristo viene. Y ya estás preparado a estar de pie diciendo, sí, Señor, por eso me he sacrificado tanto, por eso todos se rieron de mí, pero yo me consagré a ti. Gracias por ayudarme en eso. Por este momento yo sacrifiqué todo, estoy viviendo, viví allí para ti. Ahora quiero seguir viviendo por ti por la eternidad. Aleluya, gracias al Señor. La vida cristiana es seria. Y la venida de Cristo nos hace ver la seriedad de la vida cristiana. En conclusión, 37 y 38, enseñaba a Cristo en el templo de día y de noche. Los que querían seguirle al monte de los olivos se fue al monte. Y versículo 38, todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Usted va al Señor de mañana para oírle, para escuchar su palabra, leer su Biblia. Los que están preparados para la venida de Cristo gustan oír la palabra de Cristo día y noche, día y noche. ¿Usted de verdad es un cristiano que está preparado para la venida de Cristo? Aquí es una señal que usted está emocionado para oír la palabra de Dios día y noche, cada día. Quiere escuchar más y más y está de mañana arrodillado delante de Dios, abriendo su Biblia en el templo del Señor de oración. Y cada vez que es posible estar en la iglesia, aquí está para alabar al Señor. Porque usted sabe que Cristo viene pronto y quiere estar preparado. Y por eso está enamorado de la palabra de Dios día y noche. Gran señal que estás preparado para su venida. De pie, por favor. Nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este gran texto de Lucas, Mateo, Apocalipsis, Ezequiel, que nos muestra que Cristo viene pronto. En cualquier momento, no sabemos, pero cada profecía está cumplida. Y cada profecía que tiene que cumplirse será cumplida. Hasta la profecía que si obedecemos al Señor, seremos bendecidos. Si no obedecemos al Señor, no seremos tan bendecidos. Señor, hay muchas cosas que van a pasar que la gente va a blasfemar a Dios y decir, esto no es justo. Pero mirando los siglos de la humanidad, miramos que este juicio final que vendrá es traer la justicia a la tierra. Muchos van a sufrir, pero es señal que viene Cristo y viene nuestra esperanza. Y los problemas que tenemos ahora, hasta problemas personales, familiares, políticos, la risa de la gente, los cristianos, cuando se cierran las iglesias, todo esto, Señor, muestra que Cristo puede venir pronto. Y así, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar preparados. Algunos no son salvos y van a merecer lo que pasa si van al infierno, pero no queremos que se pierdan y Cristo no quiere que se pierdan. Así oramos, Señor, que tú obres para que muchos se conviertan. Pero hay muchos cristianos que no estamos preparados para estar de pie en la presencia del Señor, para recibir el juicio del Señor. Nos hemos sentido demasiado cómodos en esta tierra. Hemos habitado en esta tierra, como el mundo habita en esta tierra, que se siente en casa. Por eso, Señor, te pedimos que nos convences de nuestro pecado. Nos ayudes a confesar eso como pecado y entonces consagrarnos a ti para decir, Señor Jesús, desde ahora hasta que vengas otra vez, sabiendo que vienes pronto, ayúdame. Ayúdame a vivir por ti y no para estar más cómodo en esta tierra, sino para ayudar a otros. Porque cuando se predica el Evangelio en todo el mundo, tú vendrás. Realmente ya está predicado, pero a lo mejor todavía hay personas que no son salvos y por eso no has venido otra vez. Y cuando nosotros predicamos y a lo mejor alguno acepta a Cristo, a lo mejor completa la esposa de Cristo, ya estamos apresurando la venida de Cristo por ganar esa alma al Señor, porque el Señor está obrando hasta que se convierta la última persona que será convertida antes de su venida. Y está esperando en nosotros para predicar a otros, ganar almas, evangelizar, testificar, para que otros acepten a Cristo. Pero primero tú estás esperando que nosotros, los cristianos, seamos más obedientes, más fieles, mejores ejemplos. Señor, ayúdanos nosotros a hacer lo que tú quieres que hagamos. Porque cuando tú vienes, yo quiero estar preparado para tu venida. Quiero estar preparado para pararme en la presencia del Hijo de Dios y escuchar: bien hecho, hijo. Bien hecho. No has sido perfecto, pero en Cristo te he perfeccionado. Te he perdonado. Y he visto tu sinceridad. He visto tu sacrificio. Tú pudieras haber ganado mucho más dinero. Tú pudieras haber vivido en un lugar más cómodo. Pero sacrificaste muchas cosas solo para servirme a mí. Y así, hijo, entra en el reino de tu Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Confesar donde no hemos sido tan fieles. Y ayúdanos a consagrarnos a ti en el poder del Espíritu Santo, para que desde hoy en adelante, con la ayuda del Señor, vivir para el Señor Jesús, preparados para su venida. En el nombre de Jesús. Amén. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Estás preparado para pararse delante del Señor? ¿O necesitas oración? ¿Necesitas confesar que no estás preparado? ¿O eres salvo, gracias al Señor, pero a lo mejor un cristiano un poco dominguero, un cristiano un poco tibio, un cristiano que no ha puesto las cosas del Señor primero, un cristiano que se ha sentido medio cómodo en este mundo y has habitado en la tierra como el mundo habita, se hace en casa en la tierra? Y esta mañana tú dices: ora por mí, hermanos, ora por mí. Cristo viene pronto, ya lo creo. Ora por mí para vivir más para Cristo, para estar preparado. Quiero confesar ahora todo mi pecado y consagrarme ahora de corazón, para que si Cristo venga esta tarde y dice: bien hecho, hijo, confesaste todo tu pecado, te presentaste a mí. Si hubieras vivido más en la tierra, me hubieras servido más, pero gracias que este domingo tú te presentaste a mí más. ¿Cuántos cristianos vendrán delante esta mañana para decir: necesito oración, necesito estar más preparado para la venida de Cristo? Venga si quiere oración, haz lo que quieras.
Haz lo que quieras de mi Señor. Yeah.
Nuestro Padre, levantamos nuestros corazones como nuestras voces a ti para confesar primeramente que no hemos sido tan fieles como tú has querido, para confesar que hemos habitado demasiado cómodo en esta tierra, para confesar, Señor, que hemos sido demasiado cristianos tibios, a medias. Y así, Señor, solo podemos reclamar que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y reclamar tu promesa que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo a perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, cambiar nuestras vidas y ayudarnos a vivir santamente. Y así, Señor, gracias por recordarnos una vez más que Cristo viene. Y lo que hemos hecho, Señor, lo que hemos dejado no vale la pena. Señor, lo único que vale la pena es lo que hemos hecho para Cristo. Y lo que vale la pena es lo que vamos a escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel, has sacrificado mucho por mí. Y así entra en el reino del Señor, buen siervo y fiel. Tú has sido fiel en poco, pero yo voy a hacerte para servir en mucho. Y así, Señor, esto es lo que más queremos, agradarte, vivir por ti, agradecerte en todo. Y así, Señor, alabarte, evangelizar por ti. Señor, por favor, otros están perdidos, que a lo mejor pueden ser salvos si les invitamos a escuchar la palabra o si les damos un tratado, la palabra en nosotros. Así ayúdanos, Señor, en el poder del Espíritu Santo a ser fieles para exaltar el nombre de Jesucristo y animar a otros a ser salvos y vivir por Jesucristo. Glorifica tu nombre, te pedimos en esta iglesia. Danos un avivamiento de gran amor por ti, de fidelidad, de consagración, de santidad, sabiendo que Cristo viene pronto y no queremos ser hallados sucios, perezosos, desobedientes. Queremos ser hallados obedientes, limpios por la sangre de Cristo y por la confesión. Y así, Señor, preparados, sirviéndote, habiendo hecho todo lo que tú querías. Si es testificar a alguien, si es ofrendar una ofrenda, lo que sea. Queremos hacer esto, pero nos hace falta tu ayuda para cumplir con tu voluntad. Así, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu y llénanos de amor a Jesucristo y al Padre y ayúdanos, Señor, ser fieles hasta que tú vengas. Y oramos por los que no son salvos. Señor, por favor, si hay algunos aquí que no son salvos, no dejen que sigan engañados, que sigan pensando que son cristianos cuando no son cristianos. Ayúdales, Señor, a arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo para ser su Salvador. Gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido.